Licenciada Lourdes Usterta, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Carlos, muy buen día.
Buenos días, Santiago, Patricia, Carlos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Estábamos hablando hace rato, licenciada, con Luis y el equipo de cómo la sociedad paraguaya construye en la familia, en las escuelas, en toda la sociedad en realidad, un criterio de el hombre es la cabeza y todo tiene que estar sujeto al hombre, al punto que tanto se insiste sobre esto, incluso con interpretaciones extremas, malas, y finalmente eso hace que el hombre no tolere una decisión independiente, autónoma de una mujer de le voy a dejar a él, como primer elemento. Y ese elemento nos llevaba a preguntar, ¿cómo se desconstruye una idea como esa? ¿Quién tiene ese rol cuando difícilmente la familia pueda internamente derrumbar ese criterio que está en un patrón cultural que tenemos? ¿Dejamos en manos de la escuela? ¿Es la educación pública la encargada de darnos un criterio diferente respecto a que obviamente el hombre puede ser abandonado por la mujer y la mujer tiene la autonomía de decidir si quiere o no seguir con alguien?
Bueno, ahí acabaste de describir la base mismo estructural del patriarcado, Santiago, que no es algo solamente de la familia paraguaya, sino que está inserta en todas las sociedades prácticamente a nivel mundial, porque este lastimosamente no es un problema solamente de acá. Pero sí, para deconstruir este imaginario en que el único detentor del poder y de las decisiones es el hombre, tanto en el hogar como a nivel de pareja, como a nivel a otros niveles también, ¿verdad? Laborales, etcétera, es un trabajo de hormiga a muy a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y en el día a día, por ejemplo, si dejamos nosotros de reírnos de chistes sexistas, por ejemplo, que minimiza o ridiculiza a la mujer, como el tema del grito oda, que la señora es la que le ataja, que no le deja ir, cuando en el fondo el detentor del poder siempre en la casa es el hombre. Pero se utiliza esa figura, ¿verdad?, del grito oda para hacer creer lo contrario, de que supuestamente acá hay un matriarcado o algo así. Bueno, entonces, como vamos perpetuando esta cultura de que a los hombres se le adjudica todo el poder, todos los privilegios, entonces eso es la base misma de la violencia contra la mujer. Te voy a explicar. No todos los hombres machistas son agresores, pero sí todos los agresores tienen este pensamiento machista, ¿sí? Entonces cuando una mujer quiere romper o quiere alejarse de este hombre, él no tolera esa ruptura. ¿Por qué? Porque él es el jefe, él manda, él es el que decide. Y como tiene una muy baja tolerancia a la frustración, que es una característica de los agresores, baja tolerancia a la frustración, una creencia distorsionada de que la mujer es inferior a él, entonces él no puede aceptar que esta persona inferior sea la que decide lo que romper la relación, ¿verdad? Y bueno, algunos que no son agresores pueden, digamos, sufrir, llorar, estar detrás de ella, tratar de volver, pero sabemos que hay un porcentaje de por lo menos 20% de los machistas que sí son agresores. Y un porcentaje otra vez de ellos son potenciales feminicidas. Y ahí es donde radica de que la necesidad de educación, eso, desde la casa y la escuela, por supuesto.
A eso voy, licenciada. Eso voy. ¿Cómo hacemos si hoy, como sociedad, decimos basta y desde este momento queremos empezar a construir un patrón cultural diferente, una idea diferente respecto a el rol del hombre, el rol de la mujer, la sujeción de la mujer al hombre, que es un criterio que algunos hasta con una exageración bíblica insisten una y otra vez, y con interpretaciones que no solo se suscriben a la religión propiamente, ¿cómo hacemos para deconstruir la idea y a quién le damos la responsabilidad de hacerlo? Cuando, repito, en la familia, que uno dice, ahí es donde se prenden todos los valores iniciales y no se puede delegar la responsabilidad de la familia, cuando la familia está construida sobre bases de criterios machistas.
Correcto, es la base misma donde está inserto justamente esta educación, ¿verdad?, machista, y culturalmente es la misma familia la que perpetúa, ¿verdad?, esta educación. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar en políticas públicas de charlas, de mandar mensajes mismos. Ustedes como prensa también tienen una responsabilidad de cómo van a publicar estos hechos, por ejemplo, estos hechos punibles, estos feminicidios, estos hechos de violencia, cómo yo llamarle por su nombre, como yo ya había dicho, ¿verdad? Esto fue un feminicidio y la base de este feminicidio es la violencia machista. Llamarle por su nombre y no decir crimen pasional o por celos, ¿verdad? Entonces, todo desde el vamos, no replicar memes, por ejemplo, memes machistas que inferiorizan a la figura de la mujer. Todo, entonces es muy profundo. Yo creo que a través de charlas informativas, y lógicamente hay que trabajar en la malla curricular, claro, de la escuela, porque como vos decís, si la misma familia es la que perpetúa y replica este modelo, entonces tenemos que trabajar desde otro lugar también.
Claro, doctora.
Hacer charlas para padres en las escuelas.
Claro.
Tratar de entrar en todos los estamentos.
Claro, porque justamente quería consultarle sobre eso. ¿De qué sirven las charlas que uno pueda dar ya cuando el chico que tiene 11, 12, 13, 14 años ya está totalmente formado y en la escuela no se empieza a tratar el tema de esa manera, que como decíamos hace rato con Luis acá, el poder de igual manera para el nene y para la nena? O sea, en la escuela ya debería empezar eso, pero hoy no tenemos nosotros ni siquiera eso en las escuelas. Entonces, ¿de qué sirve que cuando tenga 20, 30, 40 años te vayas a charlas, por ejemplo, si tu educación, tu base ya es una base machista, por más que a muchos les moleste cuando uno dice que la base del feminicidio siempre es el machismo?
Siempre, siempre. Porque quieren adjudicar, o sea, quieren decir también que es por trastornos mentales o... lógicamente que, como digo siempre, es una apenas un pequeño porcentaje de agresores tiene algún tipo de trastorno de personalidad o de trastorno mental, ¿verdad? La inmensa mayoría son personas que están conviviendo con nosotros, ese muchacho que te atiende en el súper, el compañero que está a tu lado en la oficina, en el trabajo, ¿verdad? El amigo con quien vos salís a lo mejor a farrear los sábados. Entonces están en todos los estamentos sociales, económicos, culturales. Entonces es difícil. Vos tenés toda la razón, Patricia, en decir que muchas veces tal vez ya llegamos tarde, pero de algún lugar hay que empezar. De algún lugar hay que empezar, porque si no hacemos nada y estamos de brazos caídos, entonces va a seguir perpetuando. Y por eso digo, a niveles de medios de comunicación, de transmitir esa lo dañino que es este machismo, esta sociedad patriarcal que nos inculca de que el poder están detentando siempre los hombres, ¿verdad?
Totalmente. Licenciada, ahora le saluda a Carlos Gómez. Sí. Estaba escuchando, bueno, muy atentamente, porque realmente es un tema muy apasionante, el inicio, el mantenimiento y la finalización también de una conducta. Y obviamente en esa situación, en ese hecho, confiere una serie de cuestiones. Es muy complejo de analizarlo. Yo tenía dos cuestiones puntuales que quería plantearle. Primero, preguntarle cómo se explica la conducta agresiva desde la psicología. Ahí hay varias teorías, dos de las que quiero citarle: la frustración, por un lado, y otra que señala que no es la frustración en sí la que provoca esa tendencia a agredir, sino el estado afectivo negativo que la frustración desencadena en una persona. Me gustaría escuchar un poquito su desarrollo al respecto.
Sí, en el caso específico característico del agresor con tintes machistas, que es la agresión específica del hombre hacia la mujer, porque este mismo señor hombre que maltrata, lastima, pega a su pareja, él en otros ámbitos, él es un hombre que funciona totalmente, perfectamente, ¿verdad? O sea que no, él no es agresivo en con sus compañeros de fútbol, él no es agresivo en su ambiente laboral, porque si no le van a echar. Solamente es una agresión dirigida a esta mujer que está bajo su dominio y que es su pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que esta baja tolerancia a la frustración lo que hace es que él, como no carece de mecanismos con los cuales solucionar conflictos, él no tiene herramientas con las cuales solucionar ese motivo por el cual está discutiendo con ella, él ya parte para la agresión. Él ya utiliza la fuerza para disciplinar y para punir lo que él cree que ella hizo mal. Y de ahí es la base de la violencia machista.
Sí, sí, sí. Ahora, la psicología trata de comprender el comportamiento de las personas. Y con ese con esa comprensión también de predecir con anterioridad, antes de que éstas se lleven a término, yo pregunto, ¿se escucha o no a los profesionales, a los entendidos en la materia, a los que se sientan a estudiar estos fenómenos y a comprender el comportamiento al momento de elaborar políticas públicas? Porque siempre que hablamos de casos así emblemáticos, ya saltan algunas medidas populistas que no van al fondo de la cuestión ni abordan realmente el problema de una manera integral. Entonces yo pregunto, ¿será que a los verdaderos profesionales que están capacitados para el efecto se les escucha? ¿Alguien les consulta al momento de elaborar políticas públicas?
Bueno, y tengo entendido que justamente esa es una de las grandes falencias, ¿verdad? La falta de políticas públicas, porque al final, vamos a decir la verdad, ¿quién son los que promocionan o que hacen estas políticas públicas? Mayoritariamente hombres. De ahí la necesidad también de involucrar a más mujeres y sobre todo mujeres que tengan una perspectiva de género, y que el tema género tiene que ser transversal en todos los estamentos del Estado, porque son los únicos que tienen la capacidad, los recursos y todo eso de replicar y de implementar políticas públicas en pos de disminuir o erradicar este flagelo, ¿verdad? Mm. Y entonces de ahí la necesidad de tener, por ejemplo, mujeres y sobre todo mujeres feministas en todos los estamentos del Estado, ¿verdad? Y ahí la ley de paridad, vuelvo a decir, la ley de paridad es súper necesaria, es algo que está muy postergado. Imagínense que en Bolivia es el tercer país del mundo en tener mujeres en cargos públicos, ¿verdad? El tercer país a nivel mundial, es y después viene Cuba. Mm. Entonces son países donde ya están en otros niveles, donde la ley de paridad ya está vigente, y por lo tanto están implementando ya políticas públicas y leyes para combatir este flagelo.
Licenciada, quiero cerrar nomás con este mensaje que nos envía David a nuestra línea de WhatsApp, y dice: fui a un cursillo para padrinos de bautismo y me sorprendió que la señora que impartía la charla le dijo a las mujeres que no vayan vestidas muy provocativamente porque eso le haría pecar a los varones. O sea, que la culpa, otra vez, es de las mujeres de que el tipo sea un mirón, me dice David acá. Y uno puede empezar a mirar o a escuchar con mayor detenimiento parte de las charlas cotidianas que tenemos en sociedad, y muchas de estas charlas cotidianas en realidad giran en torno a este tipo de criterios.
Correcto. Y es como el mismo concepto de que la culpa de la violación la tiene la mujer, que por qué estaba vestida de esa forma, que por qué estaba en tal lugar a tal hora de la noche. Y entonces es el mismo, es el principio, es el mismo de lo que dijo esa señora del bautismo, ¿verdad? De que supuestamente el hombre tiene un deseo sexual exacerbado porque está lleno de testosterona, y que por eso no puede, aguantar cuando le ve a una mujer sexy o atractiva. Y no, la base de la violación y de los acosos y todo eso es otra vez el machismo y el patriarcado, donde el hombre se siente con derecho a abusar de las mujeres, o acosarlas, o piropearlas, o hacer comentarios respecto a su cuerpo. Entonces es algo que está culturalmente instalado, ¿verdad? Y de ahí que yo pienso que endurecer las penas o la castración química, por ejemplo, de la que se habla, no sé qué resultado realmente pueda tener, porque el hombre no viola porque tiene un exceso de testosterona, sino que porque ejerce un abuso de poder sobre el cuerpo de otra persona.
Exacto, exacto. Licenciada, por último, hablando precisamente de, hace rato decías y pasó medio de refilón, y con lo frontal que sos en tu manera de responder ciertas cuestiones, ¿qué opinas del abordaje que tenemos desde los medios de comunicación de este tipo de noticias y de este tipo de hechos?
Y es aún lamentable, porque estoy comparando con noticieros, por ejemplo, españoles o argentinos, donde siempre cuando abordan este tipo de temáticas, ¿verdad?, ya se refieren a la violencia machista, se refieren, ponen un zócalo a donde las víctimas, potenciales víctimas, pueden acudir, números de teléfono, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, Ciudad Mujer en Villa Elisa. Entonces, poner bajo los zócalos para que la noticia no quede en un vacío y solamente sea informativa, sino que también formativa, y que sirva más allá del morbo, porque todavía se busca mucho el morbo, Santi.
Categórico. Licenciada, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Hasta luego. Adiós. Licenciada Lourdes Ostertag.
Lourdes es para hablar por lo menos 2 horas con ella.
Es extraordinaria.
Es la manera clara que tiene, sí, cada vez que habla sobre el tema.
Sí. Y eso que es una conquista por ley en Argentina, ¿verdad?, que efectivamente uno ve cuando se trata de cuestiones de niñez y compañía o de violencia contra la mujer, siempre hay un zócalo que dice, si sos víctima, llama a este número, si conoces a alguien, llama a este número. Quizá podría ser una iniciativa propia también de nosotros como medios de comunicación, más allá, o que de por ahí tome a alguien y por ley diga, lo vamos a hacer, ¿verdad? En medio de tantas leyes estúpidas que se proponen, eso, esa me parece una ley fantástica.
En algún momento le hicimos en Noticias Paraguay, y, bueno, seguramente en el Trajinar a veces, pero sí, llegamos a poner hace unos meses, y ayer me decía Clara Rosa Gagliardone, que estaba en EPI, justamente lo mismo que te envió David, que una profesora le dijo a los padres y a los alumnos, se fue a un curso justamente que tiene que ver con violencia doméstica, de que la mujer que está con el hombre que la golpea es porque quiere. Entonces, vos tenés la primera figura con quien estás todo el día, generalmente si te vas turno mañana o que pasas 6 horas corrida, una profesora. ¿A quién le pedís auxilio si ella misma te está diciendo que es tu culpa, ¿verdad?, por ejemplo?